magnificar al Señor no está relacionado con nuestro espíritu, sino con nuestra alma. Esto quiere decir que magnificar al Señor está relacionado con nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. ¡Piensen en esto! Esto incluye nuestros pensamientos, nuestras preferencias y nuestras decisiones. En todas estas cosas, el Señor debe ser magnificado.
Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia. La Biblia es un libro de vida, y esta vida es una persona viviente, el Cristo maravilloso y todo inclusivo. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. El Evangelio de Lucas narra el maravilloso encuentro de dos mujeres que estaban encinta: Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y María, la madre de nuestro Señor Jesús. Escuchen este sobresaliente pasaje de Lucas 1, del 39 al 45, que dice: En aquellos días, levantándose María, fue de prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá, y entró en casa de Zacarías y saludó a Elizabeth. Y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre. Y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo y alzó su voz en una gran exclamación y dijo: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Por qué se me concede esto a mí, que la madre de mi Señor venga a mí? Porque he aquí, cuando llegó la voz de tu salutación a mis oídos, la criatura dio saltos de júbilo en mi vientre. Y bienaventurada la que creyó, porque tendrá cumplimiento lo que le fue dicho de parte del Señor. Bien, hoy hemos invitado a Eric Romero para dar continuación al mensaje titulado La preparación del Salvador Hombre se lleva a cabo en su humanidad y con su divinidad. Saludos, Eric.
Es maravilloso estar aquí para tener comunión sobre este pasaje tan dulce del Evangelio de Lucas.
Lo que tenemos aquí no es algo profundo doctrinalmente hablando, sino algo muy dulce. Y en estos versículos de Lucas 1 hay mucha más revelación acerca de Cristo de lo que pensaríamos. Es muy precioso ver al Cristo revelado en las palabras que expresan estas dos mujeres. Hoy nos centraremos primordialmente en lo que María habló después que Elizabeth la saludó. Pero primero tocaremos algunos de los puntos principales de lo que se revela a través de las palabras de Elizabeth. En este sentido, Eric, ¿podría usted comentar sobre esto?
El punto más elevado de la profecía de Elizabeth es que ella reconoce que esta mujer que la saludó llevaba en su vientre algo llamado el fruto. Esta frase, el fruto, no solo se refiere a Cristo en el sentido de descendencia, sino a un producto orgánico relacionado con el árbol de la vida. Es decir, se refiere al fruto del árbol de la vida. Otro punto elevado es que en las expresiones mi Señor y también la madre de mi Señor, vemos que el niño que se estaba formando en el vientre de María era definitivamente el Señor del universo. Esta expresión nos revela y afirma la deidad de Cristo. ¿Cómo podría ella llamar a cualquier niño mi Señor sin darse cuenta de quién era él verdaderamente? Así que debemos creer que como resultado de que Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, ella espontáneamente proclamó las palabras, el fruto y mi Señor. El Señor de Elizabeth, el Dios Todopoderoso, era el niño que estaba en el vientre de María. Esto es maravilloso, extraordinario y misterioso. Sin embargo, es expresado de una manera dulce y comprensible.
No solo el hablar de Elizabeth es maravilloso, sino que la respuesta de María es igualmente admirable. La profecía de María es una alabanza. Así que profundizaremos en esta alabanza en un momento. Pero primero comencemos mirando cómo fue compuesta, ya que revela muchas cosas acerca de María. Leamos los últimos versículos de su alabanza. Estos se encuentran en Lucas 1, del 51 al 55, que dice: «Hizo proezas con su brazo, esparció a los soberbios en el pensamiento de sus corazones, quitó de los tronos a los poderosos y exaltó a los humildes, a los hambrientos colmó de bienes y a los ricos despidió vacíos. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de la misericordia, tal como habló a nuestros padres, para con Abraham y su descendencia para siempre». Veremos que las palabras de María tienen mucho peso y contenido espiritual, lo cual nos dará una idea de la clase de persona que el Señor había elegido. Comencemos ya el Estudio Vida con Witness Lee.
Mary responded, Elizabeth's blessing.
María respondió a la bendición de Elizabeth,
and they were praising God,
dando una alabanza a Dios.
In this praise, it was full of quotations.
La alabanza poética de María está compuesta de muchas citas del Antiguo Testamento, como 15 citas bíblicas, lo que indica que ella era muy versada en el Antiguo Testamento. Ella podía verbalmente hacer una alabanza al Señor con el Antiguo Testamento, y su alabanza era una composición de las citas del Antiguo Testamento. ¡Considérenlo! Era la persona apropiada para ser usada por Dios, y el requisito para que el Señor nos use es el conocimiento apropiado de la palabra del Señor. Antes que María fuese visitada por el ángel, ella ya estaba llena del conocimiento de la palabra de Dios. La alabanza de María indica que si queremos ser usados por Dios, necesitamos satisfacer ciertos requisitos. Y un requisito consiste en conocer adecuadamente la palabra de Dios. Yo espero que ustedes, los jóvenes en particular, aprendan de María. ¿Tienen ustedes la intención de ser usados por el Señor para producir algo del Señor? Si es así, entonces necesitan ser competentes por medio de estar llenos de las Escrituras, llenos de la palabra de Dios.
Eric, no hay nada en esta narración que nos indique que María estaba bajo cierta clase de poder milagroso del Espíritu Santo a fin de que pudiera hablar estas cosas por inspiración sobrenatural. Más bien, según escuchamos, ella era una persona piadosa que dedicaba mucho tiempo a la palabra de Dios, ¿verdad?
Al escuchar las palabras que María proclamó, es muy claro que ese era el caso. Sería provechoso comparar las palabras de María con las palabras humanas que profirió el burro de Balaam. Es obvio que en el caso del burro, sin duda, se trata de un evento milagroso, ya que el burro habló palabras humanas que contenían determinado pensamiento y sentimientos. Lamentablemente, algunos creyentes tienen el concepto de que hablar en nombre de Dios es algo milagroso, así como el burro habló un lenguaje humano. En otras palabras, ya que es un milagro, nosotros no debemos poner de nuestra parte, ni necesitamos conocer nada, ni aprender nada, ni ser constituidos de la palabra de Dios, sino que al abrir la boca, de alguna manera inexplicable y milagrosa, el Espíritu caerá sobre nosotros para ungirnos y así hablaremos la palabra de Dios con poder. Este es un concepto natural y humano, pero no es el principio de encarnación en el cual se basa el Nuevo Testamento y mediante el cual fue escrito el Nuevo Testamento. Las palabras proferidas por María se basan en el principio de encarnación, ya que a través de muchos años de leer las Escrituras, la palabra de Dios se había constituido en ella. De esta manera, el Espíritu pudo tomar la palabra que estaba ya en ella y la ungió e inspiró para que ella hablara estas cosas maravillosas. Así que necesitamos ver que María era una persona apta y calificada para concebir al Señor Jesús, ya que ella era una mujer piadosa, constituida de la palabra. María habló espontáneamente numerosas citas del Antiguo Testamento, lo cual nos indica que ella estaba constituida de la palabra de Dios. Esto también nos indica que el Señor Jesús crecería en un ambiente saturado de la palabra viviente de Dios. En el Nuevo Testamento vemos que Timoteo, desde pequeño, conocía las Sagradas Escrituras. Con toda seguridad, el primogénito de María, el Señor Jesús, creció en una casa llena de escasez material, pero rica en cuanto a la palabra de Dios. El hermano Lee aplicó esta palabra diciéndonos que si queremos ser útiles al Señor, necesitamos conocer la Biblia, la palabra de Dios, y estar saturados de ella. Necesitamos leer la Biblia y estar constituidos de ella. Debemos memorizar pasajes y estudiarlos. Debemos permitir que la palabra more ricamente en nosotros. Además, debemos aprender a presentar la palabra apropiadamente en cuanto a la luz, la vida divina y la verdad. Este pasaje de Lucas que estamos estudiando no es muy profundo en cuanto a doctrina, pero de una manera práctica, es una porción muy dulce y preciosa.
En las últimas dos secciones, seleccionaremos algunas porciones específicas de las palabras proferidas por María. En la sección que viene, nos enfocaremos en los versículos 46 y 47, que son muy cortos. María dijo: "Mi alma magnifica al Señor, y mi espíritu ha exultado en Dios, mi Salvador." Continuemos el estudio vida.
In the praise, her spirit exulted in God, her Savior.
En la alabanza, el espíritu de María exultó en Dios, el Salvador.
It's very strange.
Muy extraño.
She was not exulting in God, her creator.
Es muy interesante que María dijo que su espíritu exultó en Dios, su Salvador, en vez de Dios, su Creador. Ella consideró que Dios era más que su Creador. Ella le consideró su Salvador. María se dio cuenta de que ella era una persona creada por Dios, pero que había llegado a ser una persona caída. Por lo tanto, necesitaba que su Creador fuese también su Salvador. Escuchen, primero, el espíritu de María exultó en Dios su Salvador, y luego su alma magnificó al Señor. Escuchen, en estos versículos vemos que María consideró a Dios como su Salvador y como su Señor. Todos nosotros necesitamos experimentar lo mismo que María en cuanto a conocer a Dios como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Cuando disfrutemos a Dios como nuestro Salvador, exultando en Él, le magnificaremos como nuestro Señor. Esto significa que cuando magnificamos a Dios nuestro Señor, servimos a Dios. En realidad, magnificar al Señor es servirle como Señor. Nos debe impresionar el hecho de que servir al Señor no consiste principalmente en obrar para Él. Al contrario, el aspecto más importante de servir al Señor es magnificarle. Magnificar al Señor no está relacionado con nuestro espíritu, sino con nuestra alma. Esto quiere decir que magnificar al Señor está relacionado con nuestra mente, nuestra parte emotiva y nuestra voluntad. Piensen en esto. Esto incluye nuestros pensamientos, nuestras preferencias y nuestras decisiones. En todas estas cosas, el Señor debe ser magnificado. Él debería ser magnificado en nuestros pensamientos, nuestras preferencias y nuestras decisiones con relación a todas las decisiones que tomemos. María disfrutó a Dios en su espíritu como su Salvador. Luego, su alma, su ser con su mente, parte emotiva y voluntad, magnificó al Señor. Esto es muy significativo.
Estas dos frases que María dijo fueron muy cortas, pero estaban llenas de gran contenido y significado. Todo parece indicar que María no tenía un simple conocimiento de la palabra, sino que poseía luz genuina, particularmente cuando se refiere a Dios como su Salvador y no solo como su Creador. Además, ella exultó con su espíritu y magnificó con su alma. ¿Podría usted hablar de estos puntos, Eric?
Sí. Entendemos que los creyentes tienen diferentes puntos de vista concerniente a María, la madre de Jesús. Sin embargo, es claro y evidente que ella necesitaba un Salvador, pues ella misma lo afirma. El fruto que María llevaba en su vientre era Dios, su Salvador. Esto indica que ella no era ajena al hecho de que todos los seres humanos tienen una naturaleza pecaminosa. María, al igual que nosotros, tenía una naturaleza pecaminosa. El único ser humano que no tenía una naturaleza pecaminosa era el Señor Jesús, el Dios hombre, aquel que nació de María. María sabía que necesitaba un Salvador, y por eso ella exultó que Dios no era solo su Creador, sino también su Salvador. También valoro las palabras que dice María como consecuencia de haber exultado en su espíritu. Ella dijo: "Mi alma magnifica al Señor". Esto no solamente nos muestra que existe una diferencia entre el espíritu y el alma, sino que además nos muestra la función del alma conforme a la economía de Dios. Los seres humanos fueron creados como vasos tripartitos, esto es, las tres partes son el alma, el espíritu y el cuerpo. El alma magnifica al Señor, es decir, lo exhibe en su aspecto ilimitado, en todos sus atributos y virtudes. Y este es el servicio apropiado que rendimos al Señor. ¿Qué clase de servicio rendiríamos si hiciéramos cosas para el Señor y habláramos la palabra de Dios en nombre del Señor, pero en todo lo que hagamos nos magnificamos y expresamos a nosotros mismos? Eso sería buscar la gloria propia, lo cual no es un servicio genuino ni verdadero. Servir al Señor equivale a exultar en Dios con nuestro espíritu y magnificarlo y expresarlo con nuestra alma. Esto fue lo que María hizo, y ella es un excelente modelo para nosotros, ya sea hombre o mujer, hermano o hermana en Cristo.
Para la porción final de hoy, consideraremos unos versículos más de la alabanza de María, que son del 48 al 50, y dicen: "Porque ha mirado la bajeza de su esclava, pues he aquí, desde ahora me tendrán por bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el Poderoso, santo es su nombre, y su misericordia es de generación en generación a los que le temen". Regresemos con Witness Lee para el segmento final.
She was praising God's mercy.
María alababa a Dios por su misericordia y sus obras poderosas.
I feel she was much more knowledgeable than we are today.
Parece que, en cierto sentido, María tenía más conocimiento que muchos de nosotros hoy en día.
You see?
¿Ven esto?
You have to notice that she didn't mention God's grace.
Deben darse cuenta que en su alabanza ella habla de la misericordia de Dios, pero no menciona su gracia. Para recibir la gracia de Dios, necesitamos estar en una condición propicia. Sin embargo, María se dio cuenta de que ella y toda la gente de aquella época estaban en una condición lamentable, por lo que necesitaban que la misericordia de Dios llegara hasta ellos, porque su misericordia se extiende más allá de su gracia. Necesitaban de la misericordia. Y también Dios hizo esto conforme a su palabra fiel, que fue dada a los patriarcas, basado en las promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora, Dios visitaba a su pueblo conforme a esas promesas. Después de esto, debemos apreciar a María, quien era una mujer joven, una jovencita, cuando pronunció esta alabanza. Y a pesar de ser tan joven, pudo ofrecer una alabanza que era una composición de las citas del Antiguo Testamento y se relacionaba con lo que experimentó de Dios como su Salvador y como su Señor. Con razón que Dios usó a tal persona para concebir al Salvador hombre. Me gusta la alabanza de María porque no se relacionaba con la doctrina, sino con la experiencia. Ella alabó a Dios basándose en su experiencia.
Eric, iniciamos el mensaje diciendo que lo dicho por María provenía de su propia experiencia. Esto no era simplemente conocimiento bíblico, sino que las palabras que fluyeron de la boca de María eran resultado de su rica experiencia con Dios. ¿No es así?
Sí, y una palabra en particular que expresa su experiencia personal es misericordia. Cuando hablamos de la gracia de Dios, testificamos que en nuestra experiencia estamos necesitados de la gracia del Señor. Pero ¿qué tal si usamos la palabra misericordia al orar o al hablar? Eso mostraría que reconocemos lo miserables que somos y reconocemos nuestra condición lamentable ante Dios. Dios no solo está lleno de gracia, sino también lleno de misericordia. En su rica misericordia, Dios descendió para encargarse de nuestra situación. Así que el uso de la palabra misericordia, desde nuestra experiencia, significa dos cosas. Primero, que la situación humana es lamentable. Está en una condición de urgencia y desesperación, al punto que además de la gracia, también necesitamos de su misericordia. Segundo, esto nos revela que Dios, de hecho, es misericordioso. Dios es rico en misericordia. María, la madre de Jesús, sabía que tenía la naturaleza pecaminosa y que ella necesitaba un Salvador. Además, sabía que su condición era tal que requería misericordia, pero sabía también que Dios es rico en misericordia. Esto no era una doctrina para ella, sino un testimonio, una declaración de sus experiencias en el Señor y con el Señor, conforme a la economía de Dios.
Hemos dicho que este pasaje no es algo profundo ni doctrinal, sino que es una porción muy dulce que nos llena de mucha satisfacción. Gracias, Eric, por sus comentarios y espero que esté con nosotros nuevamente muy pronto.
Damos gracias al Señor por las Escrituras, la Biblia, que es tan dulce a nuestro paladar. Dios siempre nos da la comida apropiada, exactamente en el momento apropiado. Honramos a Dios por su soberanía sobre todas las cosas. Amén.
Living Stream Ministry es una casa publicadora de los libros de Watchman Nee y Witness Lee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio, se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972. Sus palabras, sus escritos, continúan siendo una rica fuente de revelación y provisión espiritual para el pueblo cristiano de todo el mundo. Witness Lee nació en 1905 y fue criado en una familia cristiana. A la edad de 19 años fue completamente capturado para Cristo, a quien se entregó incondicionalmente para predicar el Evangelio el resto de su vida. Al comienzo de su servicio al Señor, conoció a Watchman Nee, quien ya era reconocido predicador, maestro y escritor, y con él sirvió en la casa publicadora llamada Librería Evangélica de Shanghai. En 1949, Witness Lee fue enviado por el hermano Nee y sus colaboradores a que saliese del país a Taiwán para asegurarse que lo que el Señor les había dado no se perdiera. Y allí comenzó la obra de predicación y publicación, por lo que también experimentó la abundante bendición del Señor. En 1962, el hermano Lee recibió la carga de ir al occidente y fue y se estableció en California. Durante sus 35 años de servicio en los Estados Unidos, ministró en reuniones semanales, conferencias, entrenamientos, dio miles de mensajes y publicó más de 400 libros. Su última conferencia, antes de fallecer, fue en febrero de 1997 a la edad de 91 años. Queremos presentarles la versión Recobro del Nuevo Testamento. ¿Y por qué tenemos esta versión Recobro? Debido a que a través de los siglos, el Señor ha recobrado muchas verdades de su economía entre los hombres. Desde los días de Martín Lutero en particular, este recobro ha progresado constantemente. A partir de la justificación por fe, la cual fue recobrada en esos tiempos, hasta la verdad de experimentar la Iglesia, el cuerpo de Cristo, vista y disfrutada por muchos cristianos hoy, este recobro ha sido como un hilo dorado que une la Iglesia en el tiempo. Las verdades recobradas y la herencia de los creyentes deben ser poseídas y disfrutadas por todos los creyentes hoy día. El Nuevo Testamento versión Recobro reúne en un solo tomo todos estos aspectos notorios del recobro de la verdad y la experiencia de la vida cristiana. Junto con el texto tenemos extensas notas de pie de página escritas por Witness Lee. Al comienzo de cada libro se halla un bosquejo que presenta una síntesis completa del libro. Ojalá que todos ustedes puedan tener acceso a conseguirse una versión Recobro del Nuevo Testamento.
Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del Ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión Recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visite nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149.